La Biblioteca Nacional al día de hoy es una cosa que está dejada de la mano, no de Dios, sino del gobierno. ¿A quién pertenece esa frase? Al ingeniero Juan Grompone. El viernes 25 de mayo pasado, un día antes del Día del Libro, en la tertulia de los viernes hablábamos sobre Dámaso Antonio Larrañaga, el fundador de la Biblioteca Nacional. Fue en medio de aquella charla que Juan lanzó aquella advertencia, que se refería sobre todo al proceso de digitalización del fichero de la biblioteca.
No tenemos el fichero completo de la Biblioteca Nacional digitalizado ni internet.
Se está avanzando en ese proceso.
Sí, se está avanzando, pero hasta la Universidad de la República hace como 15 años que tiene los ficheros electrónicos y la Biblioteca Nacional no los tiene. Además, es una tarea necesaria porque ¿quién va a tener el fichero fundamental de las obras uruguayas si no la Biblioteca Nacional Uruguaya? Creo que ahí hay una causa que hay que rescatar. De modo que yo quiero recordando el Día del Libro y a Larrañaga que esto es necesario. Sí,
yo quiero quebrar una lanza por Lizcano porque creo que es un excelente director de la biblioteca.
Bueno, son dos. Yo iba a crear a la otra por Carlito, porque todo lo que tú decís lo estás gestando con todas las dificultades de un...
Ha mejorado mucho la biblioteca.
De un partido
dentro
de este país que la burocracia que si se une gana las elecciones.
Aquellos comentarios dejaron instalada la curiosidad entre los oyentes y entre nosotros también. ¿En qué está hoy la Biblioteca Nacional? ¿Cuáles son sus principales desafíos? ¿Cómo ha cambiado el papel de una Biblioteca Nacional en esta era, la era de Internet? ¿Qué proyectos nuevos se están impulsando? Bueno, en busca de respuestas a estas preguntas, hoy buena parte del equipo de En Perspectiva se trasladó a la Biblioteca Nacional para visitarla, recorrerla, intercambiar con sus autoridades y ver de cerca cómo se desarrolla el trabajo de todos los días. Allá está Alejandro Acle, por ejemplo. ¿Qué tal, Alejandro?
Emiliano, ¿cómo andás?
Allá está también Rosario Castellanos, como ya nos dijo temprano.
Aquí estoy, efectivamente.
Y ellos se disponen a conversar a partir de este instante con el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Lizcano, a quien yo saludo a la distancia. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Carlos, Rosario, ¿empiezan ustedes?
Sí, Emiliano, antes le damos paso, si te parece, a Rosario para que nos cuente dónde, que nos describa dónde estamos instalados.
En la mañana de hoy estamos instalados en realidad en lo que viene a ser la secretaría de la dirección, aprovechando la condición de que estaba bastante vacía porque está en vías de ser pintada. Así que estamos aquí con nuestra mesa y nuestros equipos, realmente invadiendo lo que es parte del sector de dirección, gentilmente cedido por el personal, que en algunos casos está siendo de platea aquí frente a nosotros.
Ahora sí, pasamos a la entrevista. Lizcano, buenos días. Usted asumió la dirección de la Biblioteca Nacional en el año 2010, nombrado por el presidente Mujica, pero ya había tenido una experiencia en el rubro, había sido subsecretario de Educación y Cultura en el primer gobierno del Frente Amplio, por lo tanto, tenía cierta idea de en qué situación se encontraba la Biblioteca Nacional. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos que tuvo que enfrentar al asumir este cargo?
Bueno, buenos días y bienvenidos a todos a esta casa. Sí, yo en realidad me empecé a ocupar de la Biblioteca Nacional cuando era su secretario. La ministra María Simón me pidió que me ocupara de la Biblioteca Nacional, que tenía algunos problemas, y yo, que no la conocía, no conocía su funcionamiento, me puse en contacto con ella. Así que cuando asumí, es decir, no sé si como premio o como castigo me nombraron después director de la Biblioteca Nacional, todavía no tengo dudas. Entonces, cuando asumí en marzo del 2010, conocí algunos de los problemas que tiene la Biblioteca Nacional, o yo por lo menos creía que conocía, pero en realidad no los conocía. Una vez acá adentro era completamente diferente. Una institución que es una maravilla por su acervo, por su historia, su tradición, pero que no es novedad, yo lo he dicho, estuvo 40 años, 50 años abandonada por la desidia de todos los gobiernos que habían venido. Cuando el ministro Erlis me ofreció el cargo, bueno, yo le dije, yo soy trabajador y disciplinado, no soy técnico y ni soy político. Y bueno, llegué aquí a trabajar y la realidad era avasallante. quiero decir, tiene la Biblioteca Nacional, tiene, se llovía, 15 claraboyas, todas se llovían, claraboyas de hierro y vidrio, rotos por el granizo, tiene 1.200 metros cuadrados de techo, una cosa así, que se llovía por todos lados, problemas con la instalación eléctrica, había muy pocas computadoras en la biblioteca, problemas de personal, en el sentido que el personal es muy mayor, se enferma, falta personal. Bueno, entonces lo primero que hice fue instalarme con mi secretaria, la doctora Mónica Cardoso, que se vino conmigo del ministerio, y empezamos a partir de ese lugarcito a ver si podíamos solucionar algunos problemas. Y cuando el ministro Lerri me preguntó qué planes tenía, le dije, ninguno. Déjame arreglar la casa hasta fin de año y ahí vemos si podemos hacer un plan. Y bueno, he contado con la invulnerable colaboración de la subdirectora Graciela Gargiulo, que es el técnico más importante que tiene la Biblioteca Nacional, es bibliotecóloga, archivóloga, hace 39 años que trabaja aquí, casi que entró con la rañaga, y no, un poco después me dice ella que entró. Y comenzamos a hacer un plan. Bueno, la Biblioteca Nacional no tenía personal de mantenimiento. Un señor, un intendente, no joven. Y yo no puedo contratar a nadie. Entonces me ocurrió recurrir a la ley del voluntariado. ¿Y a quién conozco yo en este mundo? A ver, ¿quiénes son mis amigos viejos? Los expresos políticos. Entonces me fui a Crisol, los convencí, firmamos un convenio y me dieron 20 expresos políticos. Se me escapó el ruso porque no quiere trabajar. Pero bueno.
Y además debe tener la experiencia. ¿Quién manejaba la biblioteca en el segundo piso?
Por eso, si yo también, ya fui bibliotecario en el segundo piso del penal. Y bueno, con ellos empezamos a trabajar, cambiamos, hemos sacado 37 camiones de basura, por ejemplo, muebles rotos, obsoletos, lámparas, equipos, una fotocopiadora que pesaba como 250 kilos, hace 30 años que no hay repuestos en el mundo. Movimos toneladas de papel, y ustedes miran qué tiene que ver esto con la biblioteca, como diría Grompone, y teníamos que hacer algo. Creamos un centro de cómputo que ya estaba en ciernes, pero ahora tenemos técnicos que dependen de acá, de nosotros. Tenemos que atender las bibliotecas municipales. La ley del año 2009 le asigna a la Biblioteca Nacional la tarea de coordinar las 237 bibliotecas municipales que tiene el país, sin presupuesto y con el personal que tenemos. Bueno, nos abocamos a eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, darles cursos, asesorarlos. Hay 11 departamentos que no tienen bibliotecólogo. ¿Cómo los asesoramos? Compramos libros, compramos 30.000 libros, se los mandamos a las bibliotecas municipales. Entre abril y mayo de este año le mandamos 12.000 libros a los centros MEC. Y desde diciembre del 2009... exactamente desde el 30 de diciembre, porque el convenio lo redacté yo, firmamos con la Universidad de la República el convenio para introducir el programa ALEP, para informatizar la Biblioteca Nacional. Somos vicarios de la Universidad de la República, que contrata ese programa a una multinacional chilena.
Ahora vamos a entrar en ese detalle. Usted recién estaba haciendo referencia a este tema. Es tradicionalmente sabido que la Biblioteca Nacional es una de las grandes olvidadas dentro del presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Esto sigue siendo así? Usted, de cierto modo, lo daba a entender cuando recién asumió la gestión, tuvo que hacer frente a todos esos problemas tan de base, de infraestructura, con pocos recursos. ¿Esa situación se mantiene actualmente?
No era, cuando yo asumí no era así. Acá le contesto a Grompone, no está dejado de la mano del gobierno. En el 2005, el presupuesto quinquenal fue generoso para la cultura, para toda la cultura, y en particular para la Biblioteca Nacional. Para los parámetros de Uruguay empezó a haber plata. Acá no. El problema es que la plata hay que gestionarla. Si a uno le dan plata, invierte, ejecuta el 5% del presupuesto que tiene en inversiones y el resto lo tiene que devolver, ahí empezamos con problemas. Pero yo tengo un presupuesto que había en el 2005... entraron este año 22 funcionarios, entre el año pasado y este nuevos, que hacía 30 años que no entraba nadie. Entonces no es un problema de presupuesto. Yo sé que me estoy tirando tierra encima, porque si yo digo, no es plata lo que necesitamos.
Sí, ojo.
Es, claro, todo el mundo me dice, no digas eso, sí, pero claro. Nosotros no tenemos problemas de presupuesto. Para las necesidades actuales no tenemos problemas de presupuesto. El problema es que hay que ejecutar eso que se recibe. Y ahí es difícil. El Estado tiene problemas, las licitaciones, que demoran 3 o 4 meses, son observadas. Por ejemplo, el chiller que compramos ahora, que sale 3 millones de pesos, tenemos la plata con la UTE, una empresa sola se presentó, que es el aire acondicionado gigantesco, digamos, y fue observado 2 veces por el Tribunal de Cuentas. No es problema que no tengamos la plata, no es problema, no, llevamos 8 meses con eso. Entonces, los problemas son otros. Es el grado de abandono de 50 años, cuando los techos se llueven, uno tiene que llegar a cerrar los techos en primer lugar. Sí, cuando los subsuelos, que es el Averno, no tienen ventilación desde hace 30 años y ahí trabajan seres humanos, lo primero que hay que hacer es hacer la ventilación. Eso nos llevó 9 meses de discusión y pelea entre nosotros mismos acá, con los técnicos nuestros, que son todos expresos políticos. No hacen nada, pero hablan mucho y algunos saben mucho de lo suyo. Y bueno, 9 meses de discusión, 1,5 millones de pesos, un día empezó a funcionar la ventilación. Entonces, hay esas cosas que no se ven, pero que son imprescindibles para la biblioteca. Si no hay baños, acá trabajan 150 personas. ¿Qué definimos nosotros? Bueno, el programa LEP es una cosa. La otra es que ha cambiado, está cambiando el carácter de la Biblioteca Nacional, no solamente de esta, de todas. Porque la información que antes se venía a buscar a la biblioteca está en internet. Entonces ahora tenemos los lectores de siempre, los calificados, que son los investigadores, algunos docentes, algunos estudiantes de nivel terciario. Entonces nosotros hemos definido, y esta es una definición política, que la Biblioteca Nacional es un centro de investigación científica y de creación y difusión de conocimiento. Tenemos un departamento de investigaciones pequeño pero potente, que se está haciendo notar cada vez más en los medios académicos de Uruguay y de la región. Yo lo he fortalecido trayendo gente en comisión, contratando gente y contratando a investigadores asociados. Creamos la figura de investigador asociado. Y en este momento somos creadores de conocimiento. Es verdad, ahora ustedes van a recibir algunos materiales que producimos nosotros. Entonces, menos biblioteca pública, más biblioteca nacional y la informatización de la biblioteca. Nosotros estamos digitalizando libros. Yo discrepo con Grupone, la universidad no tiene todos los ficheros digitalizados, porque yo trabajo con CESIU y sé dónde están. Vamos a llegar nosotros antes, porque ellos son 14 bibliotecas y nosotros somos una sola. En todo caso, después la subdirectora, que sabe mucho más que yo de estas cosas, puede explicar cómo vamos. La digitalización, la recuperación del edificio y el centro de investigación científica. La recuperación de archivos para la Biblioteca Nacional. Recuperamos, tenemos José Pedro Díaz, Amanda Berger, Aníbal Barrios Pinto, María Estergilio, Sarandí Cabrera, Juan Carlos Macedo, y ahora viene Carlos Martínez Moreno y Juan Carlos Ejido. Eso es patrimonio de la sociedad uruguaya que lo tenemos acá, que empezó con las 40.000 piezas del archivo de Rodó.
Seguimos insistiendo sobre el tema del manejo del libro como fundamento de las funciones de la Biblioteca Nacional. Y yo creo que ese en la opinión pública debe ser una de las funciones más claras, más evidentes. La gente viene a leer a la sala de lectura. Sin embargo, creo que los que conocemos este lugar sabemos que la biblioteca tiene otro tipo de materiales que son tanto más sensibles que el libro y que realmente han sido objeto de un cuidado muy especial y un interés muy especial. A mí me gustaría que usted nos contara qué otros son los objetivos de la biblioteca más allá de digamos, custodia de toda la producción bibliográfica, porque aquí hemos visto la sala de materiales especiales, verdaderas joyas en materia de fotografía, de colecciones de grabados, es decir, es mucho más que el libro la Biblioteca Nacional.
Sí, el fundamento de la Biblioteca Nacional es la ley de depósito legal, ¿no? Todo lo que se edita, se imprime en el país, tiene que venir acá. Eso genera problemas de espacio, porque acá entran todas las semanas las cosas. Después tenemos los archivos literarios. 133 archivos, como decía, que incluye los 40.000 piezas del archivo Rodó, del Mir Agustini, Julio Herrera, Gesualdo, Enrique Amorín, etcétera. Y después se fueron quedando históricamente por acumulación, digamos, donaciones. Por ejemplo, tenemos una colección de monedas y billetes del siglo XIX que eran de circulación legal en Uruguay, que alguien la donó, y la tenemos acá. Tenemos una pinacoteca, algunos cuadros importantes, otros de valor histórico. Tenemos una colección de máscaras mexicanas que donó Ángel Falco. Tenemos libros incunables, tenemos libros en pergamino. Tenemos una colección de mapas, 50.000 fotos, objetos raros, el vestido de novia de Delmira Agustini, por ejemplo. Tenemos la colección de cuadros de Delmira Agustini que nos estamos restaurando, que no pintaba bien, era un poco ingenua. Y tenemos el cuadro donde están las perforaciones de los dos balazos que le pegaron. Tenemos la valija de Florencio, por ejemplo, y la billetera de Florencio la tenemos acá. Cartas, documentos, curiosidades. Ayer me trajo la subdirectora, un registro, una libreta de 1865, donde ingresaban los libros que encontramos por ahí. Tenemos restos de lo que fue la biblioteca china, muebles chinos y tapices chinos. Lo que debería ser el museo de la Biblioteca Nacional, que estamos trabajando para eso. Por ejemplo, restauramos la pinacoteca gracias al trabajo de un voluntario, el maestro Walter Dibrana, que tiene 76 años y que, como es un poco solitario, debe andar por ahí trabajando en este momento, no quiere aparecerse por acá.
Cristiano, si le parece, vamos a un pequeño corte, ya continuamos con esta entrevista y ahora también con la participación de los integrantes de la tertulia de los viernes.
Ya volvemos a la Biblioteca Nacional, donde están instalados esta mañana Alejandro Acle y Rosario Castellanos, en diálogo con el director de la institución, Carlos Liscano, y por supuesto acompañados por los tertulianos de este viernes.